de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Unión de Reyes, Cuba. Fue arrestado en varias ocasiones por su activismo pro-democracia y su militancia católica. Se fugó a una cárcel castrista en 1962, a sus 19 años, y tras permanecer más de 3 meses como prófugo, finalmente obtuvo asilo en la Embajada de Uruguay en La Habana. Ha servido en las unidades cubanas del Ejército de Estados Unidos. En Miami presidió los municipios de Cuba en el exilio y la Junta Patriótica Cubana. Es licenciado en español y ciencias políticas y fue durante muchos años un reconocido director de noticias y comentarista de la radio. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de radio y televisión Martín. Les habla al comienzo de un cubano extraordinario. Él es nuestro amigo Julio Estorino, que se encuentra con nosotros. Julio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles.
No, gracias a ti, Tote, a Radio Martí. Siempre un gusto estar contigo y estar en Radio Martí, que es también algo como mi casa también, ¿no?
Sabes que entrevistarte para mí es un poco difícil porque me has conocido desde que nací. Y tengo fotos para probarla. Aquí en mi casa, en mi casa las tengo y en todos los lugares. Julio, háblanos de esa infancia tuya y esos primeros años en Cuba.
Mira, Tommy, y todos los que nos están escuchando, yo le doy gracias a Dios porque tuve una vida en Cuba muy sencilla. Mi familia era pobre, mi padre era un obrero azucarero, pesador de caña, pertenecía yo a una familia muy querida por todo, extensísima, porque mi abuelo había tenido 11, 9 hermanos, eran 10 de ellos en total, y todos los tíos estaban ahí, los tíos de mi padre vivíamos al lado de otro tío. O sea, fue muy feliz en ese sentido de pertenencia, de familia, y la vida en un pueblo de campo, un pueblo chiquito, pues es algo maravilloso, porque todos te conocen y es como una familia extendida lo que tú tienes en realidad, ¿no? Así que un muchachito de un pueblo de campo, con las limitaciones de la economía, ¿sí?, ansioso siempre de saber, de la escuela pública cubana era magnífica. Estamos hablando de los años 50, que fue cuando ya yo comencé a ir a la escuela. Siempre tuve mucha curiosidad, mucha sed de saber. Desde los 7, los 8 años ya yo me leía toda la prensa que caía en mi mano, ese tipo de cosas. Le doy gracias a Dios por eso. Mis padres, que ya te digo, tremendos en el sentido del cariño familiar, de la buena guía, la familia extendida, como se llama aquí, que son, como decía, los tíos, los abuelos, los primos, todo eso. Fue en realidad una... Mi familia no estaba políticamente involucrada, es decir, no eran activos en la política, pero sí tenía su simpatía, siempre al lado de la democracia y procurando mejores tiempos para Cuba.
¿Cuándo te entró esa vocación por defender los derechos de los cubanos y los derechos civiles de todo?
Bueno, fíjate, eso comienza en mi muy temprana infancia, porque yo tuve la suerte también de sentirme y pertenecer activamente a la Iglesia Católica desde pequeño. Y no solo de pertenecer a la Iglesia Católica, no solo de pertenecer a la Acción Católica Cubana, sino de que me tomé en serio lo que yo escuchaba sobre el Evangelio de Cristo. Y en el Evangelio de Cristo, algunos, yo no sé si pueden pasar esto por alto, pero en el Evangelio de Cristo hay un tema fundamental por encima de todo cualquier otro tema, ¿no?, que es mostrarnos a Dios como un Dios de justicia. El amor a la justicia, el amor a lo que es correcto, al pobre, a la viuda, al huérfano, a buscar la libertad de los hijos de Dios, etcétera, etcétera. O sea, que para mí todo eso fue lo que formó mi espíritu, luego también mi predilección, mi gusto por la historia de Cuba, conocer la vida de todos aquellos grandes hombres que formaron nuestra nacionalidad, estar al tanto de lo que estaba pasando en el resto del mundo a través de la prensa. Todo eso formó en mí, Tommy, un amor a la justicia bien grande. Entonces, pues, eso fue lo que me llevó desde muy temprano. Ya cuando la dictadura de Batista, yo comienzo mis actividades políticas, si podemos llamarla de esa manera, ¿no? Pues, combatiendo las elecciones falsas que Batista había convocado, vendiendo bonos del 26 de julio porque creíamos en todas las promesas que Fidel Castro hacía desde la Sierra Maestra, y ya para cuando triunfa la revolución, pues ya yo tenía un pequeño expediente porque yo tenía 15 años, ¿no? De activismo en ese sentido, que lo realizaba lo mismo, de una forma cívica o clandestina en el pueblo, que a través del activismo propio de la Juventud de Acción Católica.
Llega la revolución de Fidel Castro. ¿Y qué ocurre con la vida de Julio Isturino?
Yo recibí la victoria de los rebeldes, como lo llamábamos, de la Sierra Maestra, con gran alegría, porque pensaba que era precisamente un movimiento encaminado en base de la justicia social, de corregir las injusticias que había en el orden social en Cuba, de traer el adesentamiento a la política, la restitución de la Constitución de 1940, todo eso era lo que había prometido Fidel Castro. Y pues lo recibimos así, de aquella manera. Sin embargo, apenas llega al poder Fidel Castro, empieza a hacer algo ya que a mí tuve que repelerlo enseguida, que eran los fusilamientos. Sencillamente en Cuba no existía la pena de muerte, solamente en casos de traición cuando hubiera una guerra. No se había dicho eso desde la Sierra Maestra, y cristianamente yo no podía aprobar aquello. Aquello fue lo primero que yo empecé a rechazar cuando vi cómo se procedía, pero todavía teníamos la inocencia, ¿no?, aquella de, no, esto Fidel lo rectifica, esto lo arregla, tú verás, es que estas cosas, pero lógicamente aquello no llegaba. Y yo puedo decirte que ya para, qué sé yo, para principios del año 60, ya yo me sentía más opositor que simpatizante de la revolución, y ya para finales del 60 ya yo estaba de nuevo comprometido plenamente con buscarle mejores caminos a Cuba.
Y en 1962... 19 años de edad, eras un joven.
Un muchacho. Yo siempre, ahora de viejo cuando estoy gordo, pero de chiquito, de muchacho, yo era, además de corto de estatura, que lo he seguido diciendo, era muy flaco, ¿no? Y entonces, que eso me ayudó después, ¿no? Tenía 19 años, tenía 15, 16 años, pero parecía que tenía 2 o 13, ¿no? Y, o sea, que ya entonces, viendo esto, pues yo empiezo a, de alguna manera, y también te digo, con las limitaciones de hacerlo en un pueblo de campo donde todo el mundo te conoce y es muy difícil esconder las cosas, ¿no? Pues a tratar de organizar a los estudiantes en el sur de Matanzas. Yo trabajaba entonces con el MRR, uno de los primeros movimientos anticastristas, ¿no? Ese tipo de labor, también vendiendo bonos otra vez para las organizaciones, en este caso que se oponían al castrato, etcétera, etcétera. Y pues llega un momento, era entonces yo el presidente de la Juventud Católica en mi pueblo. Siempre tuve la virtud, el defecto, no sé, de no saber callar mis sentimientos, decir lo que pensaba. Empiezo a escribir en uno de los 2 semanarios, o sea, periódicos que salían semanalmente en mi pueblo. Y fíjate lo que, en un principio, en el año 59, mayo del 59, yo empiezo ya a escribir en el periódico con 15 años. Y lo que es la inexperiencia, ¿no? Y mis artículos defendían la revolución y atacaban al comunismo, ya que ello provocó que los miembros del antiguo Partido Socialista Popular de Cuba, que es el Partido Comunista, hablaran con el editor del periódico para que me silenciara, porque decían que yo estaba influenciado por los curas. Aquello no sucedió, el director del periódico me respaldó y seguí escribiendo, pero mi posición era bien, bien conocida por todo el mundo, ¿no? Claro, no lo que yo estaba haciendo clandestinamente, que eso lo ocultaba. Ellos lo sabían y así las cosas. Me arrestaban a cada rato, un día preso, 2 días preso, me soltaban, mi pobre madre, imagínate tú cómo estaba en esa situación, me urgía para que yo sacara el pasaporte y me fuera de Cuba, pero yo no quería, yo pensaba que mi puesto de lucha estaba allí. En fin de cuentas, que en ese trajín, un día estoy, un sábado, 3 de marzo del 62, ya yo trabajaba en una firma de seguros y contabilidad y esas cosas, y estando trabajando en un pueblo vecino donde teníamos clientes, ese sábado por la mañana veo que llega un auto de alquiler, un taxi, se para detrás de mí, se bajan 2 personas, 2 hombres de aquel carro, era en realidad el G2, y me arrestan y me llevan. Y entonces, cuando yo vi, Tommy, que íbamos cogiendo rumbo hacia la ciudad de Matanzas, que distaba 31 kilómetros de Unión de Reyes, mi pueblo, pues ya yo me di cuenta que era serio esta vez. Además, en los días anteriores habían arrestado a varios amigos, miembros de los grupos con los que yo trabajaba, yo no quise irme del pueblo como hicieron otros, porque dije, no, si nos vamos es confesar que los otros están metidos en algo. En definitiva, cuando yo vi ya que me llevaban para Matanza, yo sabía que la cosa iba en serio esta vez. Y la única idea que me vino a la mente, así como, qué sé yo, como un rayo de luz, como uno dice, fue, tengo que escaparme, no porque yo fuera muy valiente, sino porque era muy cobarde. O sea, yo estaba dispuesto a morirme, pero le tenía terror a estar preso. Yo no quería estar en una prisión, yo escuchaba las anécdotas y lo que se sabía del presidio político, y no me, claro, no quería estar preso, ¿no? Y empiezo a buscar desde el primer momento la manera de escaparme de aquellos que me habían arrestado. Me llevan para Matanza, me llevan al cuartel de las oficinas centrales del G2 en el barrio Versalles. Allí me retratan, me sacan la ficha mía, me toman las huellas y me meten en un calabozo. Comienzan los interrogatorios, que eran interrogatorios donde habían 4 o 5 interrogadores a la vez y algunos sentados allí que no hablaban. Me di cuenta también, dije, si yo respondo sus preguntas me puedo enredar con lo que le diga. Mejor provoco discusiones y así no me están preguntando. Y eso fue lo que hice. Y entonces pues toda la discusión entre ellos y yo fue derivando hacia la iglesia. Me di cuenta entonces que el interés de ellos, o sea, que ellos no sabían casi nada de lo que yo estaba haciendo en el orden político clandestinamente, luchando contra el régimen, sino era la cuestión de la iglesia, sobre todo lo que les interesaba. Y pues así discutiendo, me trajeron a uno de mi mejor amigo, que estaba preso allí ya, me abrazó delante de ellos, nos abrazamos, me dijo, mira, ya yo les dije que tú no tienes nada que ver con esto, ¿no? yo estoy jodido, pero tú no tienes, ya yo les dije que tú no tienes nada. En definitiva, era un interrogatorio, al poco rato, entonces me bajan para un espacio allí que había, esto era a la sombra del castillo de San Severino en Matanza, que está en plena bahía de Matanza. Al lado, San Severino estaba lleno de presos en aquellos días. Y al lado del castillo de San Severino había otra fortaleza, otra edificación, que tenía figura de fortaleza, aunque no lo era en realidad, era el antiguo club de alistados del ejército, que lo habían convertido en una prisión también en aquellos días. Me bajan para el lobby aquel a esperar el siguiente interrogatorio. Yo voy y me asomo a un balconcito que había, donde se veía la bahía, muy bonita la vista. Y estando allí mirando, viene uno de los milicianos y me dice, ¿tú sabes nadar? Y le digo, sí, pero no tanto. Entonces me llevó de nuevo donde estaba y entonces les pido que tenía que ir al baño. Un miliciano armado con su metralleta me lleva hasta el baño y se queda en la puerta. El baño tenía la peculiaridad de que estaba construido en forma de ángulo. O sea que cuando tú entrabas y llegabas al final, en la primera parte, el baño doblaba hacia la derecha y se en forma de L, ¿no? Cuando tú doblas ahí en la L, pues ya el que está en la puerta no te ve. Y yo viendo aquello, siguiendo en mi búsqueda, veo una puerta, la abro y eso daba hacia un pequeño patiecito como con un balcón, con un muro que daba fuera al exterior. Ahí tenía que haber habido una posta, lógicamente, pero por alguna casualidad no estaba allí. Yo dije, ¿quién me la puso Dios? Porque delante de aquel balconcito, pues lo que había era una explanada tremenda, despoblada, sin vegetación, muy grande. Pero bueno, me arrodillé allí, le pedí a Dios que me ayudara y le repetí mi oración, que yo me vaya o que me maten, pero que no me cojan de nuevo. Y brinqué el muro y eché a correr. Pues ya te digo algo, a mí no me gusta darle estas cosas personales mías, ningún carácter especial, ni cosas por el estilo, pero yo no puedo evitar de pensar que fue algo milagroso en el sentido que aquello era un descampado completo. Eran las 6 de la tarde más o menos, pero con pleno sol. O sea, que y aquel lugar estaba lleno, cuajado de milicianos, de militares y de presos. Hubiera bastado que cualquier centinela allí, en cualquiera de las otras postas, hubiera mirado hacia y me hubiera visto corriendo. Pero no fue así. Pude llegar a un lugar donde tenía unos tanques inmensos de combustible, al otro lado de los cuales estaba la ciudad, una calle. Y por esa calle, en ese mismo momento, venía la guagua que yo necesitaba para llegar hasta la casa de un compañero de escuela en Matanza, donde yo estudiaba en la Escuela de Comercio, y cogí la guagua mismo, como si me hubiera estado esperando, y ya con eso me pude ir. Esa era la familia de ese amigo mío, quienes nunca olvidaré. Uh-huh. Me escondieron, me metieron en su casa, el padre de él era chofer de alquiler en Matanza, o sea que tenía su propio carro, vino y al anochecer, el apuro mío era que me sacaran para La Habana rápidamente para que no tuvieran tiempo ellos de distribuir la ficha mía a las postas en la carretera. Gracias a Dios no se habían inventado todavía ni el fax, ni los celulares, ni nada de eso que hubiera distribuido mi foto inmediatamente si fuera en el día de hoy. Pero en aquel momento el atraso tecnológico me vino muy bien. Así me fui para La Habana, fui esa primera noche a casa de la familia que yo tenía en La Habana, que eran todos magníficos. Me llevaron, y no sé si esta es la primera vez que voy a decir esto, pero ya lo puedo decir porque ya no queda nadie en Cuba que pueda ser perjudicado por esto, gracias a Dios. La primera persona que me protegió a mí, que me escondió, fue el que después sería el renombrado primer dramaturgo de Cuba, Abelardo Estorino, mi primo.
Estamos en conversación con Julio Estorino, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y tenemos con nosotros a este gran cubano, este gran periodista, gran escritor, gran luchador por una Cuba libre, que es Julio Estorino. Julio, estábamos hablando de tu vida en Cuba, de tus actividades en contra del régimen y tu salida de la isla. Y aquí llegas a Miami y eres un periodista nato, un escritor nato. ¿Y cómo fue esa carrera? Porque has estado como director de noticias, presentador, reportero, corresponsal, todo.
Bueno, fíjate, Tommy. Déjame ver cómo puedo comprimir esto porque yo no empecé por ahí. O sea, cuando yo llego a Miami, lo primero que hago es presentarme como voluntario en las unidades cubanas del ejército de Estados Unidos. Yo sabía desde Cuba que existía ese plan de cubanos en el ejército de Estados Unidos y todos pensábamos que era entrenamiento para ir a pelear en Cuba un día y rescatar la democracia en nuestro país, ¿no? Así fue que fui, yo que no tengo ningún espíritu militar, pero creí que debía hacerlo. Y fui miembro del ejército de Estados Unidos a través del plan de unidades cubanas, ¿no? Cuando me licenciaron empecé a trabajar. Pero todo eso que tú mencionas y que ha sido en realidad mi vocación siempre, el periodismo, el escribir y demás, tuvo que esperar muchos años, Tommy, porque primero pues tuve que hacer los trabajos que hicimos todos los cubanos cuando llegamos aquí, ¿no? Yo he sido mesero, he sido ayudante de los meseros en diferentes restaurantes. He sido jardinero de esta gente que dijimos que chapean los patios aquí en Miami. Durante mucho tiempo estuve haciendo eso. Fui soldador, fui cartero, fui jefe de almacenes de carga, manejando forklift, qué sé yo, cuántas cosas. Hasta que llegó la oportunidad, vendedor de seguro también, hasta que llegó la oportunidad y pude conseguir que en Radio Mambí, cuando se inauguró esta emisora en 1985, pues me dieran un pequeño espacio para un comentario, el Canta Claro, que empezó en 1986. Ahí empecé, ya después me mudé de emisora para la WQA, que era la cubanísima, y allí se me abrieron más oportunidades, pues pude hacer los noticieros, me ascendieron a jefe de noticias, tuve programas, que le doy gracias a Dios, muy exitosos, de comentarios políticos, de lo que llaman aquí talk shows, ¿no? O sea, hablando con otra persona, con algún otro periodista. Como te digo, gracias a Dios alcanzaron muy buena audiencia y eso, pues, ya entonces había empezado a escribir artículos en el diario Las Américas, el Nuevo Herald me llamó para que escribieran ellos también, la revista Ideal, y esa ha sido siempre mi real vocación, escribir. Y la radio, de luego, la radio estoy como pez en el agua porque me encanta, yo soy conversador, a mí me gusta hablar con la gente, tener amigos, y hacerlo por radio pues no es más que hacerlo como lo hago en mi casa, ¿no? Es lo que trato de hacer. En eso, gracias a Dios. Y escribir, bueno, yo soy poeta, tengo que decirlo así porque nací con ese don y escribo. La poesía fue en realidad lo que me dio a conocer en los ambientes patrióticos de las organizaciones de aquí de Miami. Y ya después el activismo pues me llevó yo integré un gran movimiento de reforma dentro de los municipios de Cuba en el exilio, que culminó en el año 1978, reformamos la institución con la guía de un gran patriota cubano, Santiago Blanco, que ya falleció hace años, y después en la creación de la Junta Patriótica Cubana, que fue una coordinación de organizaciones que con aquella unidad pues pretendíamos solidificar la lucha por la libertad de Cuba. Creo que fue un bonito esfuerzo, como fueron los demás. Lamentablemente pues no se pudo cumplir la meta que teníamos, pero ahora me doy cuenta que por lo menos durante tantos años se mantuvo el espíritu de la libertad de Cuba, de su lucha y el deber de los cubanos aquí. La pequeña parte que haya tenido yo en eso, pues me satisface mucho, porque hoy, cuando veo, Tommy, a esas manifestaciones en Cuba como la del 11 de julio, a la respuesta aquí en Miami, lo que veo es un montón de caras jóvenes. Para mí, en mi vida, hay algo que agradezco mucho a Dios. Fue una bendición, una verdadera bendición, el haber conocido a Monseñor Agustín Román. Lo conocí apenas llegado era a Miami, en el año 67, 68, qué sé yo, cuando se le encargó, parte del que era entonces obispo de Miami, Monseñor Coleman Carro, la construcción de lo que sería la ermita de la Caridad, ¿no? Y yo he sido devoto siempre de la Virgen de la Caridad. Me fui acercando a Monseñor Román cuando era el simple padre Román. Modestamente, pues, como tantísimos otros cubanos, cooperamos con nuestro trabajo allí en lo que iba a ser la ermita, porque no estaba ni edificada todavía, y nos identificamos mucho. Y precisamente porque lo tuve tan cerca, porque aprendí a quererlo, porque le vi en su actuar de cada día, es que yo sentía gran cariño, gran respeto por Monseñor Agustín Román, un verdadero hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Y me di cuenta, en realidad, de que tenía al lado mío un santo, ¿no? Si vamos a ver lo que es la descripción. Y empecé a pedirle que grabara conmigo, que me fuera contando su vida, qué sé yo, y él no quería. Esto fue una labor de años, de tratarlo de convencer. No, ¿para qué? Si mi vida es muy sencilla, eso no vale la pena. Pero en definitiva, ya en el año 2001, que ya él comenzaban a verse ya los estragos de la edad en él, además no era un hombre saludable, al fin él accedió a empezar a contarme su vida, con una condición que me puso. Tú no puedes publicar nada de esto mientras yo esté vivo, y no puedes comentarlo con nadie tampoco, lo que yo te vaya contando. Y yo le dije, trato hecho, y así fue. Y estuvimos grabando a intervalos así, en los poquitos momentos que tenía libre, durante 11 años. Después que lo transcribía, yo se lo daba a él para que lo revisara, para estar bien seguro de que todo iba de acuerdo como él lo quería, y así fue. Guardo todavía las transcriciones aquellas, lo escrita de su puño y letra, las correcciones que él quería que le hiciera y demás. Y lo mantuve de esa manera. Ya cuando él murió en el año 2012, pues me dije, bueno, esta es la hora de empezar. Y efectivamente ahí fue empezando a recopilar todo aquello. Además, comencé a entrevistar a muchísimas personas que yo conocía de primera mano, que habían trabajado con él, que lo habían conocido, también a miembros de su familia, vecinos de San Antonio de los Baños, que es donde él había nacido, todo ese tipo de cosas. Y como ves, al fin, tras tanto tiempo, 7 años después de su muerte, pude al fin terminar la obra.
Para que le envíes ese mensaje a los cubanos que están en la isla, especialmente después de los sucesos del 11 de julio.
Bueno, pues yo creo que, mira, los sucesos del 11 de julio nos dan una gran lección a todos los cubanos. Esas son de esas cosas que nos decían, eso no puede pasar aquí. No, aquí. Bueno, pues está pasando. Está pasando, y yo creo que los cubanos nos hemos demostrado a nosotros mismos de que el miedo se está mudando de bando. Porque el 11 de julio, una de las cosas mejores que tuvo es que le enseñó a todos los cubanos que su vecino está pensando igual que él. Y eso se lo mostró también a los policías, a los militares, que no son dos o tres cubanos locos, mercenarios, no, es el pueblo cubano reclamando libertad. Y eso que se vio ese día se va a volver a ver si seguimos manteniendo la fe, si seguimos orándole a Dios, a la Virgen de la Caridad del Pobre, y si seguimos actuando.
Amigos, ahí tienen la historia de Julio Estorino en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Continúen con la sintonía. Se despide ustedes, Tomás Regalado.